Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor en congregación. Es maravilloso. Feliz año nuevo. Que andemos todos bajo la bendición de Dios en este 2024, lo que hace falta, y que tengamos salud, porque eso es lo importante, por encima de muchas otras cosas. Sobre todo que estemos bajo la bendición de Dios, que es lo más importante que hay. Aquí estamos algunos constipados. Brígida no está aquí con nosotros porque está griposa, pero manda muchos saludos, y Dios mediante el próximo domingo estaremos aquí. Así que vamos a darle gracias a Dios porque tenemos fe, esperanza, alegría, gozo de estar en congregación en la presencia de Dios. Amoroso Padre, Señor bendito, venimos delante de Ti a darte gracias en esta tarde, Padre, porque Tú nos creaste por medio de Tu Hijo Jesucristo, a través de Tu Espíritu, con un propósito, y el propósito es de que Te adoremos y Te alabemos y magnifiquemos Tu nombre, Señor, porque cumpliendo este propósito es que somos felices y que cumplimos aquello para lo cual Tú nos creaste, Señor. Así que Te damos gracias por tener ese plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo para rescatar a cada uno de los seres humanos que Tú creaste y a Tu propia creación, Señor, para llevarla a Ti y que todo tenga unidad contigo. Y es maravilloso saber que ese plan está llevándose a cabo, que en el nacimiento de Tu Hijo Jesucristo, en la encarnación de Tu Hijo, fue un paso decisivo, y luego en la muerte y resurrección y ascensión y el envío del Espíritu Santo, Señor. Y somos Tu templo, el templo maravilloso que Tú estás creando, un templo que va a ocupar todo, absolutamente. Señor, te damos las gracias por ese amor que Tú nos tienes tan incondicional, y te pedimos por todos los que sufren alrededor de la tierra, Señor, en diferentes lugares y circunstancias. Hoy estaba leyendo los países donde hay violencia a consecuencia de creer en Ti, Señor, y te queremos pedir por todos aquellos que están al frente llevando las buenas noticias que Tú tienes, Tu Hijo Jesucristo, para todos los que has creado, especialmente en aquellos países donde se persigue, incluso se da muerte a las personas que están predicando esa verdad, que es una verdad que tiene que oír y escuchar y recibir el mundo entero, Señor. Así que te pedimos por cada uno de ellos y te damos las gracias por sus vidas, y te pedimos que aquí, en donde tenemos paz y seguridad y cierta tranquilidad, Señor, que nos ayude a ser vehículos de Tu amor y a llevar a los demás la palabra de Tu verdad, de la salvación que hay en Tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí juntos en el inicio de este nuevo año, y te pedimos por todos los Tuyos alrededor de la tierra, especialmente por los más ancianos, por aquellos que tienen dificultades en cuanto a enfermedad. Señor, que sean un ejemplo de esperanza y de fe para todos aquellos que quizás sean más jóvenes y que están llenos y pletóricos. Y Señor, que todos podamos seguir confiando y descansando nuestras vidas en Ti a través de Tu Hijo Jesucristo por medio de Tu Espíritu, y que cumplamos el propósito por el cual Tú nos has llamado, de ser vehículos de Tu amor y de Tu misericordia y de Tu bondad, Señor, para todos los que nos rodean. Te pidiéndote que estés con nosotros aquí en esta tarde, que Tu Hijo Jesucristo, su presencia aquí en medio de nosotros, sea palpable para nosotros, Señor, y que todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, que también sean edificados, Señor, conforme a Tu voluntad. Te pedimos por la alabanza que te vamos a dar, Señor, que te vamos a ofrecer, que sea agradable para Ti, que Tu Hijo Jesucristo te la presente santificada, y que Tú la recibas de nuestros corazones y de nuestras bocas llenos de honestidad y sinceridad y transparencia, porque queremos alabarte, Señor, de todo corazón, y queremos rendirte pleitesía y saber que Tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que hay, no hay otro, y que fuera de Ti no hay Dios. Así que, Señor, te damos gracias y te pedimos que estés también con la escuela dominical, Señor, que estés con nuestras queridas jovencitas, que las ayudes, Señor, a ser inspiradas por Ti, motivadas, y que sientan también la carga de que eso tiene que ser un ejemplo para los demás niños y niñas en la escuela donde ellas están, Señor, y que le ayudes a poder dar testimonio de Tu amor, Señor, y que en sus vidas el amor Tuyo sea reflejado de una forma continua. Te pedimos, Padre, por todo lo que vamos a hacer aquí en esta tarde, por la predicación, Señor, que me ayude a tener la salud necesaria para predicar a mis hermanos conforme a tu misericordia y santa voluntad, y que todo lo que hagamos aquí en esta tarde sea para darte gloria y honra a ti, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre santo y bueno y justo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 29, versículo 1 al 11. Tributad al Señor, seres celestiales, tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria que merece su nombre. Postraos ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan ¡gloria! El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Este salmo es una muestra perfecta de la poesía hebrea que describe la marcha de una tormenta sobre Palestina, del norte a sur. Palestina no es lo que pensamos hoy, Palestina me refiero a todo el territorio de Israel, lo que se consideraba antes Palestina. El preludio, Salmo 29, 1 y 2, versículo 1 y 2, está dirigido a las huestes angelicales que se encuentran por encima del tumulto de la tierra y del cielo. El cielo es visto como un templo en que los ángeles son sacerdotes y sirven a Dios. Esa es la idea que tenían más o menos los hebreos del tiempo de los salmos. La tormenta, en los versículos 3 al 9, las muchas aguas son el Mediterráneo. La tempestad estalla primero sobre el Líbano, cuyos cedros se balancean ante su furia. Cada trueno va acompañado de relámpagos. La tormenta pasa a Cades y las ciudades excavadas en la roca de Petra. Las bestias están aterrorizadas, los árboles son desgajados de su frondoso vestido. En el templo los fieles responden al desafío de la naturaleza, ¡gloria al Rey! La voz del Señor se menciona 7 veces en este salmo. La conclusión en los versículos 10 y 11, este Dios es nuestro Dios y nos dará fuerza y paz. El salmo comienza con gloria en las alturas y termina con paz en la tierra. En este salmo, que nos llama a darle a Dios nuestra alabanza y el canto, el salmista afirma el poder de Dios sobre la naturaleza. Eso es lo que está haciendo. Dios está sobre la creación, Dios está sobre su creación, sobre la naturaleza. Él es soberano y es todopoderoso. Por eso es que le alabamos, por eso es que rendimos nuestras vidas ante Él en alabanza y en adoración. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y de una manera transparente, que lo que hay en nuestro corazón realmente salga por nuestra boca, porque Dios dice que nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón, precisamente. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser en esta tarde.
Padre Santo, gracias por permitir que juntos como familia podamos estar alabando, adorando el nombre del Señor que está en cada corazón, pero también está en el cielo que habita en las alturas y que nos gobierna, que tem nos capacitado a estarmos com vida, com saúde, com alegria no coração e com esse desejo sempre de alabar ao Senhor. Que podamos, Padre, como família, como irmãos, continuamente continuarmos buscando ao Senhor nosso Deus, adorando em todo tempo, em espírito e em verdade. Que alabamos por mais esta oportunidade, por mais esse início de ano, por temos esta ocasião tão importante de, juntos como igreja, como irmãos, estarmos buscando esse conhecimento do Senhor. Padre, te alabamos, te rendemos glória e graça, porque tu eres nosso Deus. E te pido, Padre, que em nome de Jesus, dê-nos saúde, dê-nos sabedoria. Esteja com o pastor Pedro, que está lá traindo o mensagem, o estudo da palavra do Senhor para nós outros nesta tarde, que possa ter voz bueno, Deus, que a voz seja perfeita e que ele possa ter essa orientação, essa capacitação do Senhor para trazer a nós outros esse estudo nesta tarde. Graças, Padre, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos a dar graças a Deus, hermano, porque fortalece a su pueblo y nos bendice con su paz, porque eso es lo que el Salmo, al final, ese resumen del Salmo, fortalece a su pueblo y nos bendice con su paz, y eso es algo que tenemos que pedir para que suceda alrededor de toda la tierra, donde quiera que haya hermanos. Nosotros, a pesar de ser una pequeña denominación, tenemos cerca de 800 congregaciones en ciento y no sé cuántos países del mundo. Entonces, también nuestros hermanos están ahí, ¿no?, incluidos. Pero tenemos que pensar en todos los cristianos que hay alrededor de la tierra. Así que gracias, Padre, porque tú realmente eres el que nos da fuerza, Señor. Tú dices en tu palabra que a tu lado caerán 10.000, pero tú prevalecerás, Señor. Y sabemos que esa fuerza, que esa vitalidad, que esa fe, que esa fortaleza, Señor, procede de ti. Así que te damos gracias, Padre, por darnos esa fortaleza a todos los cristianos alrededor del mundo. Y sabemos que hay lugares donde hay persecución y donde hay sufrimiento, pero el cristiano confía en ti, Señor, y de ti recibe las fuerzas. Así que te damos gracias, Padre, por ser esa fuente de fortaleza, de vigor y de energía. Y por darnos esa paz, Señor, que aún en medio de la persecución podamos estar bendiciendo a aquellos que nos persiguen o que quieren nuestro mal, Señor. Y por eso es que te damos gracias, porque solo de ti procede esa fortaleza y esa paz, que es la paz verdadera, no la paz como el mundo la impone, a base de muchas veces pisar la bota fuerte y las armas que dejan de sonar cuando ya no hay nada que pueda tronar, Señor. Pero es a través de tu amor que la paz se impone y se impondrá en toda tu creación, Señor. Así que gracias por darnos esa sabiduría, ese conocimiento, esa fortaleza y esa paz que solo de ti procede. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y hermoso y glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a tributarle el honor y la gloria que se merece, porque eso el Salmo es como empieza. Señor y Padre, estamos al inicio de este año 2024 y queremos pedirte que nos ayudes, Señor, en todo momento y circunstancia, en toda situación, que te podamos rendir honor, Señor, y gloria, y tributarte ese honor y esa gloria que solo tú te mereces, Señor. Que de nuestros labios salgan pensamientos solo buenos que proceden de ti, Señor. Que estemos en conexión continua contigo, Padre, para que por medio de tu Espíritu podamos ser llenos de esa paz y de esa seguridad, esa confianza, esa fortaleza que hablábamos antes, para que de esta forma nosotros podamos rendir nuestras vidas a ti, Señor, y rendirte todo el honor y toda la pleitesía y todo el servicio que tú te mereces, Señor, porque tú eres nuestro Salvador por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú nos has dado una nueva vida y nos has hecho tus hijos e hijas, algo maravilloso que va a redundar en una seguridad y una confianza y una vida nueva por toda la eternidad, si es que confiamos y ponemos nuestra fe absoluta en ti cada día. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y glorioso al cual rendimos tributo en el Espíritu, tu Hijo Jesucristo. Amén. No sé si alguien quiere dar gracias por algo, pedir por algo. Maribí.
Padre nuestro que estás en el cielo, yo quiero darte gracias por todo el año que hemos pasado, por mi familia, por haber cuidado de ella, por todos mis hermanos, Señor, por haberme permitido estar aquí siempre que me ha sido posible, Señor, junto a mis hermanos. Gracias también por cuidar de la vida de nuestro pastor Pedro, Señor. También por de Noel, también él ayuda en algunos sermones, Señor. Por Susana, porque me ayuda tanto, Señor, en mis tareas de casa. Yo se lo agradezco de corazón, todo lo que ella me ayuda. Gracias, Señor, y te pido por la salud de todos mis hermanos, por las niñas, Señor, porque me han dado mucha alegría todo este tiempo que llevan aquí, y las quiero como si fueran de mi propia familia. Así que, Padre, estoy muy agradecida. En nombre de Jesucristo yo te pido por todos. Amén.
Muchas gracias, Maribí. Qué bueno ser agradecidos. Y es un privilegio tenernos unos a otros. Yo os amo con todo mi ser. Sabéis que mi servicio es a vosotros y es lo principal que yo tengo en mi vida, serviros a cada uno de vosotros. No solo los que estáis aquí, sino los lectores en la página web, los que escuchan nuestros mensajes, los hermanos dispersos que nos acordamos de ellos también, y tantísimas cosas que hacemos a lo largo del año. Y es maravilloso que eso nos lo permita hacer Dios en nuestras vidas mientras estamos aquí. Vamos a colectar la primera ofrenda del año como muestra del tributo y el honor a la gloria de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estábamos hablando en el Salmo de eso, de que Dios se merece todo de nuestro tributo, todo nuestro honor, toda nuestra gloria como Rey y Señor, y como nuestra participación en la obra que Él está realizando para el Padre. Jesucristo está realizando una obra maravillosa. Amós habló de ella, dice, cuando se cuente la obra que va a hacer, no se la creerán. Y eso empezó Jesucristo en la cruz, ahí hizo la obra Él, y todo lo que hacemos es fruto de eso que Él hizo, porque es su Espíritu moviéndonos para hacer esa obra, la obra de dar a conocer al mundo entero que el Padre los ama, que los ama incondicionalmente en su Hijo Jesucristo, que a pesar de lo que sean, de lo que estén haciendo, de todo eso, que vengan a Dios, que se rindan a Él y que empiecen a cambiar sus vidas, porque Dios empiece a vivir en ellos en una forma determinante, una forma que los transforme, porque Dios ama a todos los seres humanos incondicionalmente, sin distinción. Así que vamos a recoger la ofrenda. Amoroso Dios, venimos delante de Ti como congregación a darte gracias, Padre, porque nos permite ofrendarte, rendir todo honor y pleitesía a Ti de esta manera también, Señor, rindiendo esta parte de nuestras vidas, que nuestra parte económica, Señor, a Ti, porque todo lo que tenemos procede de Ti, Señor, así que una mínima parte te damos para que Tú continúes haciendo la obra que estás haciendo por medio de Tu Hijo Jesucristo a través de Tu Espíritu. Y Señor, te damos gracias porque nos ayudas y nos inspira y nos mueve a participar en esa obra. Nos has invitado, Señor, a que participemos como Tus hijos e hijas, como sacerdotes y reyes que nos has hecho en Tu Hijo Jesucristo, para servir a los demás. Así que te damos gracias, Padre, te pedimos que Tú bendigas esta ofrenda, y Señor, que nos bendiga a cada uno de los que estamos haciendo posible la misma, y a todos los que estamos presentes aquí, a todos los que escuchen este mensaje, Señor, también bendíceles y ayúdales, Señor, a reconocerte en sus vidas como el origen y el principio y el fin de todo, Señor, porque Tú eres el todo del todo. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto, dándote gracias una vez más por permitirnos, Señor, ofrendarte un poquito de lo mucho que Tú nos das, porque Tú nos lo has dado todo, absolutamente. Todo lo que tenemos procede de Ti. Así que muchísimas gracias, y te pedimos que sirva para que el templo que Tú estás trabajando siga creciendo, Señor, que Tu reino siga esparciéndose en este mundo, y que me bendigas a mí y también a la junta directiva, a cada uno de mis hermanos en la junta directiva, para que podamos tomar decisiones las más sabias y las más certeras posibles, Señor, movidos por Tu Espíritu, para alcanzar a mayor número posible de personas con el mensaje de reconciliación, de amor y de paz que Tú tienes para cada uno de los que has creado, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre maravilloso y santo y bueno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero informaros, hermanos, y daros las gracias por la ofrenda de la celebración de la Encarnación, que fueron 425 euros. ¿Tengo algún humor antes de empezar? Esto es, se contrata a dos operarios para hacer un trabajo en un edificio. Así que el dueño va y le explica todo lo que tienen que hacer. Y uno de los operarios se pone a trabajar, y cuando regresa después de un tiempo para ver qué estaba pasando, resulta que hay un obrero que está trabajando diligentemente, trabajando. Y otro está colgado del techo cantando, soy un candelabro, soy un candelabro. El dueño le ordena que baje y dice, pero ponte a trabajar, que yo te he empleado para que trabajes. Un rato después el dueño regresa y encuentra trabajando diligentemente a uno de los operarios, pero el otro sigue colgado. Y entonces le dice el dueño, ya está bien, estás despedido. Y cuando eso sucede, el otro inmediatamente empieza a recoger su martillo, su palustra, sus cosas de la obra, y a prepararlas para irse también. Y el dueño le dice, no, yo estoy despidiendo solo a este, a ti no, tú estás trabajando, estás bien. Dice, pero es que yo sin luz no puedo trabajar. Un pastor de Florida se lamentaba de que era difícil transmitir su mensaje a la congregación. Es tan hermoso aquí en invierno, dijo, que el cielo no le interesa. Y aquí el verano hace tanto calor que el infierno no le asusta. Esto es un póster en el tablón de anuncios de una iglesia. Dice, cuando entras en esta iglesia, es muy posible que escuches la llamada de Dios. Sin embargo, es muy poco probable que te llame por teléfono móvil. Gracias por apagar vuestros móviles. Si quieres hablarle a Dios, entra, encuentra un lugar tranquilo y háblale. Si quieres verlo, envíale un mensaje mientras conduces. El tema de esta semana, hermano, es la manifestación del poder de Dios. En Génesis 1, 1 al 5, somos testigos del poder de Dios al crear los cielos y la tierra. Se ve Dios creando el cielo y la tierra, por lo tanto el poder de Dios es manifiesto en su creación. En el libro de los Hechos, 19, 1 al 7, vemos el poder de Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre los nuevos creyentes. Y en nuestro pasaje central del mensaje de hoy, el mensaje que vamos a estar viendo en Marcos 1, 4 al 11, registra el Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo en su bautismo y siendo un testimonio del poder de Dios. El título del mensaje de hoy, ¿por qué se bautizó Jesús? La Navidad, hermanos y hermanas, es una fiesta familiar, como sabemos, y empezando por la Sagrada Familia, el misterio de la Encarnación, los niños abriendo los regalos, celebrando la Navidad. Estamos aquí en el primer domingo 2024, ya llevamos casi un cuarto de siglo ya del siglo XXI, y a uno le habrá ido bien, a otros no tanto. No podemos cambiar nada de lo que ha pasado. Lo hecho, hecho está. Lo dicho, dicho está. Todo ha quedado en el pasado. Ya ha quedado en el pasado. El año viejo está muerto y enterrado para nunca regresar. No podemos volver a vivir aquello que ya vivimos. Y esta es la belleza del bautismo. Reconocemos que nuestras viejas vidas fueron sepultadas en el bautismo y que resucitamos a una nueva vida con Cristo. El calendario de la iglesia de hoy se centra en el bautismo, específicamente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Es lógico que entonces echemos un vistazo más de cerca al bautismo de Jesús. Después de todo, no había ningún pasado que Jesús tuviera de qué arrepentirse, ni dejar atrás, porque su vida fue perfecta, sin mancha, sin tacha. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Qué significó el bautismo de Jesús para nuestras vidas? Ahora le voy a pedir a Jennifer que pase aquí al frente a leernos la escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Marcos 1, 4 al 11.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículos de 4 al 11. Y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y Juan llevaba un vestido de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo».
Muchas gracias, Jennifer. Qué escena tan interesante que nos presenta Marco. Tenemos a miles de judíos que bajaban de Jerusalén y de toda Judea, bajaban porque iban al Jordán, hasta el desierto, porque ese era el desierto dentro del desierto de Judea. Y la razón por la que estaban haciendo un viaje tan arduo era para arrepentirse de sus pecados y ser bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Alguna forma de avivamiento se estaba produciendo en la nación de Israel en ese tiempo. Se había corrido la voz de que algo estaba sucediendo y muchos querían ser parte de ello. Juan fue el primer profeta en la tierra desde hacía casi 400 años, porque Dios dice que mataban a los profetas, y que entonces Dios le quitó a los profetas dejó de darle profeta al pueblo de Israel, hasta que llegó Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también profetizó algo. Entonces podemos decir que ese fue el primer profeta, y luego Juan el Bautista. Y a continuación tenemos el profeta de profetas, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero casi 400 años sin que nadie estuviera levantando el corazón del pueblo, ¿no?, hacia algo espiritual, hacia algo más profundo, y llevándolo a reflexionar y a pensar y a meditar en sus vidas, qué tipo de vidas llevaban, cómo quería Dios que fuese la vida, interpretar en las escrituras de una forma muchísimo más veraz que lo hacían en las sinagogas, porque las sinagogas lo que hacían era coger las escrituras que les interesaba, interpretarlas a su forma, y generalmente lo que hacen solamente es leerlas, es enseñar a la siguiente generación a leer el hebreo adecuadamente. Hasta el día de hoy lo hacen, porque sabéis que el hebreo de la Biblia hebrea no tiene vocales. El hebreo tienen que memorizarlas, casi tienen que saber qué vocales van en cada palabra, y la pronunciación también es lo que ellos aprenden. Entonces están sentados en la comunidad, en la sinagoga, y los ancianos, los más ancianos de la sinagoga, corrigen a aquellos que están aprendiendo a leer. Y a los 13 años sabéis que está el rito de la Bar Mitzvah, que es ir al frente y leer por primera vez públicamente la palabra de Dios al pueblo. Y en esa ocasión, cualquier error que haya, inmediatamente corrigen. Generalmente lo que hacen es explicar. A veces dan sermones. Pero es más leer la palabra de Dios, es repetirla. Porque lo otro lo hacen en las escuelas es donde lo hacen. En la sinagoga generalmente es solamente para escuchar la palabra predicada, tener una procesión de la palabra, tener la comunión, en la comunidad, eso sí, y es fuerte, aunque las mujeres están separadas de los hombres y todo eso, pero hay un sentimiento de comunidad en la sinagoga. Entonces, escuchan a Juan, que se viste de una manera estrafalaria, lo escuchan predicar algo que no habían escuchado, que tenían que arrepentirse, que tenían que cambiar, que eso es el mandato de los profetas generalmente a lo largo del tiempo, era ese, cambiar, es lo que Dios pide, y todos los profetas podemos decir que era ese el mensaje principal, de cambiar y venir a Dios y ser transformados por Él. Entonces escuchan el mensaje de Juan. Es posible que incluso era como si los cielos se hubiesen cerrado para ellos, 400 años casi. Es posible que incluso se preguntaran si todavía eran el pueblo elegido de Dios. Pero ¿qué pudo haber alertado a toda esta gente a salir al desierto en primer lugar? Parece que todos estaban representados, los jóvenes, los viejos, los ricos, los pobres, los gobernantes, los campesinos. Parece que todos estaban representados de una forma u otra. Juan fue el primer profeta en la tierra después de esos 400 años. No podían simplemente arrepentirse y ser bautizados donde vivían, en lugar de emprender un largo viaje y soportar el calor abrasador, todos los peligros posibles, el terreno inhóspito del desierto. Además, el bautismo era algo que el pueblo de Israel tenía guardado para los prosélitos. Los prosélitos eran aquellos que eran gentiles, les predicaban al Dios Yahvé del Antiguo Testamento, le enseñaban la palabra, lo que decía, y para recibirlo en el pueblo de Dios hebreo, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, lo que hacían era precisamente bautizarles y circuncidarles. Ese era el rito que tenían hasta el tiempo de Jesucristo, más o menos. Claro, estos no se dirigían a Disneylandia, iban desde Jerusalén, donde había cierto, podemos decir, era la capital de la nación. Había ciertas cosas que eran deseosas de estar allí, no era deseoso estar allí. Sin embargo, iban al desierto y al Jordán, en una zona inhóspita, donde no hay árboles, donde si te metes en el mar muerto y quieres sumergirte para refrescarte, no puedes porque te levanta. Y tenemos esa escena, imaginaros esa escena. Así que a ver si podemos hacernos una mejor idea de lo que está pasando. Marcos 1:6, y Juan llevaba un vestido de pelo de camello. ¿Por qué se puso Juan ese vestido de camello? Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langosta y miel silvestre. En este versículo Marcos entra en gran detalle para explicar la apariencia y estilo de la vida de Juan el Bautista. Cuando Marcos hace esto, sabe de inmediato que las campanas van a sonar para los lectores provistos de su relato del Evangelio. Los judíos habrían estado muy familiarizados con el profeta mayor, para ellos, Isaías. En Isaías 22 se describe el vestido de cilicio. Esta habría sido una descripción cercana a cómo aparecía Juan el Bautista, porque era un vestido de lo más áspero. Cuando se vestían de cilicio a consecuencia de un duelo, de un ayuno, de lo que sea, era un vestido muy áspero, lo más áspero posible, y se echaban ceniza en el pelo. todos eran ritos que tenían ellos. La gente había venido para arrepentirse y ser bautizada. Ser bautizado en el Jordán habría tenido un gran significado para estas personas. ¿Y sabéis por qué? Para que sus antepasados pudieran entrar en la tierra prometida, que era lo que Dios le había prometido, tuvieron que entrar en el Jordán. ¿Sabéis que Moisés los trajo hasta el Jordán y Josué fue el que los traspasó? Josué fue el que los traspasó a la tierra prometida, porque Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, porque en vez de hablar a la roca, la golpeó con la vara. Eso fue lo que Moisés hizo mal, y por eso no le permitió Dios entrar. Cuando salieron del mismo, habían llegado a la tierra prometida, porque estaba al otro lado del Jordán. Entonces entran en el río y salen al otro lado y ya están en la tierra prometida. Fue al salir de la agua donde encontraron la liberación. Ya estaban en la tierra que Dios le había prometido que les daría. Entonces era como algo para ellos simbólico, pero profundamente histórico, porque eso había sucedido. Es común que cuando las personas se encuentran en su punto más bajo, están listas para recibir las buenas noticias del Evangelio. Nuestro pecado nos lleva a un lugar de desolación. Si queremos analógicamente, si haremos una analogía, nuestro corazón y nuestra alma están secas de tanto vagar por el desierto. Descubrimos que esta vida de pecado es una realidad, una vida de muerte, la antítesis de la vida misma. El pecado no hace acepción de personas. Los jóvenes, los viejos, los ricos, los pobres, los gobernantes, los campesinos, todos han sido afectados. El pecado nos lleva al desierto. Sin embargo, es ahí en el desierto donde el pecado está destinado a llegar a su fin, porque es ahí donde encontramos el agua viva. Jesucristo, que toma sobre sí nuestros pecados y nos lleva a la libertad verdadera y duradera. Diremos más sobre esto en algunos momentos. Primero es apropiado mirar hacia atrás y ver hasta dónde te ha llevado el Señor para apreciar la nueva vida. Esta liberación que te ha regalado, deberíamos tener un sentido de gratitud por todo lo que Dios ha logrado en nuestras vidas a través de Cristo. Debemos de recordar y apreciar las formas en que ahora caminamos en libertad, donde antes solo había culpa, vergüenza, miedo, donde nos daba incluso miedo de alzar nuestros ojos al cielo, como decía el publicano que estaba allí en el templo en el fondo. Ni siquiera tenía la capacidad de levantar los ojos al cielo. Esa era la situación que teníamos antes de cruzar el Jordán de nuestras vidas, antes de alcanzar el agua de vida, que es la que nos da la verdadera vida. Proclamó en Marcos 1, 7 al 8 y predicaba de esta manera: detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Jo, cuando la gente escuchaba eso, pensarían: ¿de qué está hablando Juan? ¿De qué está hablando? Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Crearía una expectación, una expectativa. ¿Quién será? ¿De qué está hablando? Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Estaba creando una expectativa. Hemos establecido la conexión entre las palabras de Isaías y el ministerio de Juan el Bautista, pero está pasando algo más. De esta conexión se saca una conclusión mucho mayor. Isaías 40 es un salmo mesiánico que toma imágenes del Salmo 28 y del Salmo 103. Y más adelante en ese salmo aparece el surgimiento del Mesías. Entonces ellos empezaron a pensar, porque Dios les movió a eso sin lugar a dudas, aquellos que acudían al Jordán, de que lo que anunciaba Juan el Bautista era en realidad algo que estaba anunciado por los profetas, y que mejor poner atención y seguir las instrucciones que estaba dando, porque ¿y si viniera el Mesías? ¿Cómo lo iba a encontrar? Entonces esa es la voz que se corría. Oye, hemos ido al Jordán, nos hemos bautizado, porque viene Juan el Bautista diciendo esto, y este es un profeta. Y entonces eso se propagaba la voz, y la gente acudía, bajaba al Jordán y se encontraban allí con Juan, que seguía predicando ese mensaje. La gente sin duda no solo salía al arrepentirse y ser bautizada, sino también anticipaba la inminente aparición del Mesías. Juan aumenta sus expectativas por el que vendrá en el versículo 7, donde afirma que el que vendrá después de él es mucho mayor que él. Así que las personas ya estaban convencidas de que Juan era un profeta. Sin embargo, este profeta dijo que no era digno ni siquiera desatar las sandalias del que venía después de él. Así que puedes sentir cómo crecían las emociones y la anticipación. Juan indica que mientras él simplemente lo bautizaba con agua, el Mesías lo bautizaría con el Espíritu de Dios. ¡Qué propuesta tan emocionante está describiendo Juan! Esto tuvo que desconcertar a la multitud en cuanto a cómo sería eso. Ser capaz de abrazar al Mesías es comprender que en primer lugar lo necesitas. Necesitamos entender que hay algo defectuoso dentro de nosotros y de toda la humanidad. Necesitamos entender que sin la intervención divina estábamos condenados a vivir una vida que nos mantenía en el desierto, secos, sin tener vida verdadera. Estábamos condenados a vivir una vida que nos deslizaba por un precipicio que nos conducía a la muerte eterna, sin un medio de salvación. Y ahora viene el bautismo de Jesús. Marcos 9:11. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Imaginaros la multitud de los judíos que venía por el arrepentimiento que Juan estaba proclamando. Jesucristo viene a Juan y le dice: Yo no soy digno de bautizarte. Pero Jesucristo dice: Para que se cumpla la Escritura, lo que hablaron los profetas, viene mi mensajero. Y después de él viene el Mesías. Y él prepara los caminos del Señor. Entonces, imaginaros la escena, el teatro que Juan había establecido, que Dios había usado a Juan para establecer, para que toda esa multitud, todavía Jesucristo no había hecho ministerio público ninguno, escuchara a Dios: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuánto tiempo hacía que el pueblo no escuchaba a Dios? Estaban escuchando a Dios directamente. Y Dios Padre estaba dando testimonio de que Jesucristo era el Mesías. El bautismo de Jesús es el primer acontecimiento en el que vemos a cada miembro de la Trinidad representando explícitamente en la Biblia. Vemos al Hijo Jesús sometiéndose al Padre en el bautismo por la fe, por la fidelidad. Él empezó a ser fiel desde niño, siempre fue fiel. Nunca dejó de ser fiel al Padre, Jesucristo. Pero hubo ciertos eventos en los cuales Él manifestó su fidelidad al Padre. Porque le dice a Juan: Deja que se haga esto para que se cumplan las Escrituras, para ser fiel a aquello que había establecido. Por los profetas. Profetas habían establecido eso. El pueblo de Israel no era una plástica, el bautismo dentro de ellos no, era para los gentiles que entraban. Pero había los profetas que habían dicho lo que pasaría. Somos testigos del Espíritu descendiendo sobre Jesús y del Padre expresando palabras de afecto y aprobación sobre el Hijo. Si bien no debemos de minimizar la importancia de nuestro propio bautismo, debemos comprender y entender que el bautismo de nuestro Señor logró algo mucho más allá de lo que alcanza nuestro propio bautismo. Debemos de entender que en Cristo la humanidad fue llevada a las aguas del bautismo. Jesús se arrepintió por nosotros, no por sí mismo, ya que no tenía nada de que arrepentirse. Aunque no tenía pecado, era el único que podía ofrecer un arrepentimiento perfecto, el que podía ser el intermediario perfecto entre nosotros pecadores, injustos, impíos, sin ninguna santidad, para llevarnos a la relación con Dios. Por eso es que el sumo sacerdote, él intervino, hizo realidad aquello que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían, los sumos sacerdotes, era intervenir en favor del pueblo, era intermediario. Cristo es el único sumo sacerdote que hizo eso, y por eso a él se bautizó. Aunque no tenía pecado, el único que podía ofrecer un arrepentimiento perfecto era él. Su sumisión al Padre fue por nuestro bien, como ya se estaba sometiendo a Dios perfectamente en nuestro nombre por la fe. Y luego están las palabras de Cristo en el Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Obediencia de nuevo. Por eso es que a mí me gusta resaltar que la fe que nos salva es la fidelidad de Cristo, es la fe de Cristo. Fe significa querer al 100% y obedecer al 100% aquello que crees. Entonces, el único que ha hecho eso es Cristo. Nosotros nos esforzamos, con la ayuda del Espíritu Santo, en seguir su camino, en seguirle a Él. Pero todavía Juan nos dice que cometemos pecados de vez en cuando, y que si no admitimos que cometemos pecados, somos mentirosos. Y eso nos ayuda a acercarnos más a Él, que es el que ha hecho todo por nosotros, y que sin Él no podríamos hacer nada. Como dijo el apóstol Pablo, sin Él nada soy, en Cristo todo lo puedo. La buena noticia es que hemos sido incluidos en la fe del Hijo de Dios. El Espíritu ha sido derramado en nosotros para que podamos experimentar la gran comunión que existe en la Trinidad. A través de Jesús, Hemos dejado atrás todos los años de vagar innecesarios en el desierto del pecado, con toda su aridez, su sequía, su desolación. Lo nuevo ha llegado. Hemos sido lavados de nuestros pecados en el bautismo de Jesús y de nuestros fracasos. Hemos sido sumergidos en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión. ¿Qué nos dice? Volvemos de nuevo a la Escritura en Colosenses 3, 1 al 4. Pensar en las cosas de arriba, donde estáis sentados a la derecha de Dios. Fuimos ascendidos con Cristo. Todo lo que Cristo llevó a cabo lo llevó con nosotros, porque se abrazó a nosotros, y todo lo que Él hizo, lo hizo con nosotros y por nosotros. En Juan 14. Es maravilloso. Vienen a vivir en nosotros. Lo nuevo ha llegado y el bautismo de Jesús, hemos sido lavados de nuestros pecados. Hemos sido sumergidos en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y ascensión. ¡Aleluya! Que Dios nos ha llevado a través de Jesucristo en esa realidad. Como Dios inspiró al apóstol Pablo a registrar en Romanos 6, esta escritura me parece maravillosa en ese aspecto de describir lo que sucedió. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, verso 3 al 5, ¿acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, porque en su muerte morimos todos, allí en el Calvario, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección y en nuestra gran esperanza en Cristo. Jesús es nuestra tierra prometida, hermanos. Cuando pensamos analógicamente, en analogía, el pueblo de Israel cruzó el Jordán, fue bautizado en el Jordán para entrar en la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿cierto? Nosotros como cristianos fuimos bautizados en la muerte de Cristo para poder pasar a la tierra prometida que Él es, Cristo glorificado. Y ahí donde nos tiene en Él, estamos en Él, escondidas nuestras vidas en Él, estamos. Hasta que Él sea glorificado, cuando Él venga en gloria, nosotros seremos también manifestados en gloria, eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que nos aguarda. Así que no puedes tener la una sin la otra. Jesús es nuestra agua viva que permanece con nosotros y nosotros en Él, que es lo que refería de Noé antes, en Juan 14. Nosotros vivimos en Él y Él en nosotros. Es una comunión a la cual nos ha llevado, que ya no nos puede separar sino solamente nuestra propia voluntad. Hemos muerto, somos nuevos, somos una criatura nueva, como la vieja criatura, estamos desapareciendo. Y cuando venga la restauración de todas las cosas, entonces desapareceremos totalmente como esa vieja cosa que éramos, para ser totalmente nuevos, en la plenitud de la novedad de Dios, que es lo que va a venir. Así que no puedes tener la una sin el otro. Jesús es nuestra tierra prometida y nuestra agua viva que satisface nuestra sed espiritual verdaderamente, la que nos alimenta. Esta es la verdadera y completa liberación. Somos libres en Él. Estamos en la tierra prometida de Dios, en Jesucristo. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Porque tuvo a bien llevarnos a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él se bautizó para bautizarnos a nosotros, a todos nosotros. Nos bautizó en su bautismo. Luego nosotros lo que hacemos en el bautismo es recordar que Él murió por nosotros, aceptar su muerte en nuestro lugar. Eso es lo que hacemos. Es un acto de fe. Pero eso se llevó a cabo, Cristo lo llevó a cabo todo. Nosotros lo que hacemos es recordar que Él hizo eso, aceptarlo y recibirlo en fe y decirle amén a lo que Él llevó a cabo. Pero Él ya lo llevó a cabo todo, absolutamente todo. Nosotros no podemos añadir nada, todo es por gracia, todo por el amor inconmensurable de Dios, que no tiene límites. Así que hemos sido incluidos en esa maravillosa relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que fue lo que siempre ha estado en el corazón y en la mente de Dios, Padre, de ser uno en todos. Siempre ha estado eso. Así como el año viejo está muerto y enterrado, hemos muerto a Cristo y resucitado una nueva vida en Él para experimentar una libertad que solo se encuentra en el amor desinteresado de Dios. Así que, hermanos, ¿qué podemos hacer en este 2024? Dar gracias a Dios cada día de nuestras vidas por esa realidad, por habernos entrado en la tierra prometida y estar aguardando esa plenitud que un día llegará por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, vivamos bajo la bendición de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, nos ayude a vivir conforme a su santa y soberana voluntad y tengamos un año 2024 lleno de esperanza, de fe, de convicción, de gozo, de alegría, de gratitud a Dios y de vivir siempre siendo conscientes de que estamos bajo su bendición, porque de Dios solo procede bendición y bondad. No hay cosa mala. Dios procede todo lo bueno, hermanos. Entonces vivamos en esa seguridad, esa confianza, y demos gracias a Dios por Jesucristo en el Espíritu cada día de nuestra vida. Así que disfrutéis de la bendición de Dios y podamos darle gloria y honra. Así que tengáis buena tarde, hermano, y nos ayuda a tener una semana llena de alegría y de gozo y de gratitud a Dios. Y le vamos a pedir a Nela que nos despida en oración esta tarde. Nela, por favor.
Padre nuestro, Creador de todo cuanto existe, que moras en nuestro corazón, Señor, te damos las gracias por habernos rescatado, por habernos despertado del sueño en el que estábamos, el sueño que persiste en el mundo. Te damos las gracias porque has transformado nuestro corazón, Señor. Has quitado el corazón de piedra y nos has dado un corazón nuevo, lleno de sensibilidad, lleno de amor, lleno de gratitud. Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que hizo y te ofrecemos nuestras vidas porque Él es el que vive en nosotros ahora, Señor. Nosotros vamos menguando y aprendiendo y somos tus canales, Señor, los canales para que te manifieste y hagas las obras que estimes conveniente en cada uno y en cada momento. Somos de ti, Padre, y hacemos nuestras las palabras que dijo nuestro Señor cuando te rogó que fuéramos todos uno, igual como Él es uno con Dios, que todos seamos uno, porque eso es lo que somos, un mismo sentir, una misma mente, un mismo espíritu. Eso es lo que somos, Señor, una gran familia llena de amor y de misericordia. Gracias, Padre, te entregamos todo lo que somos, especialmente nuestra gratitud, que es el primer fruto que tenemos para darte, Señor. Gracias de corazón, en el nombre de nuestro amado hermano Jesús. Amén.
Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.